nos vamos a un templo budista para hablar tranquilamente con el Lama Jinpa, antes Borja Arquer. Buenos días.
Hola, muy buenos días, Isabel. Mucho gusto de hablar con usted.
El placer es mío, realmente. Me gustaría conocerlo personalmente.
Pues bueno, aquí estamos a su disposición, ¿eh? Yo siempre estoy aquí.
¿Usted es catalán?
Soy catalán, sí, de Barcelona.
Nació en el 37, estudió con los jesuitas.
Sí.
Viajó por el mundo.
Viajé por el mundo, efectivamente, bueno, por el mundo, por ese pequeño mundo, sí, a la India y así.
Sí, buscó muchas respuestas y finalmente las encontró en el budismo.
Efectivamente.
¿Qué le ha dado el budismo, Lama Jinpa?
Pues mira, pues precisamente es que lo que me atrajo del budismo es que no es una religión basada en un sistema de creencias y de dogmas inexplicables, etcétera, ¿no? O sea, el budismo no es un sistema de creencias, sino, claramente, no es un camino de sabiduría, un camino de observación de la realidad.
Mm.
Y por eso ahora puedo aprovechar, ¿no?, para decirlo, que lamento mucho que los medios de comunicación siempre confundan al budismo, aunque también es culpa de cómo se presenta, con un sistema de creencias. Es no teísta. No tiene ningún dogma, no tiene ninguna creencia, solamente la observación, ¿no?
La compasión es esencial, pero,
sí,
en fin, parece que el mundo que nos rodea, la vida diaria, en la política, en fin, está bastante ausente la compasión. ¿Usted cree que, no sé, que la política, que el mundo que nos rodea, pues carece de compasión, ¿no?
Sí, desde luego, no, desde luego, es atroz, ¿no? El espectáculo es atroz, no quiero meterme ahora de cabeza ahí, pero es horrible lo que está sucediendo y a la vez muy esperanzador, porque hoy día estos latrocinios, estas injusticias estructurales, no hablamos de buena o mala gente, son cuestiones que se han ido a través de la evolución, ¿no? Se han ido produciendo así. Pues estas cosas tan horribles al menos hoy día se publicitan y las conocemos, ¿no? Y entonces ya no es necesario resignarse y tener fe en esto o en lo otro, etcétera, ¿no? Y es precisamente por compasión, porque es lo que motiva la enseñanza de Buda, no es la verdad última, es la compasión, fundamentalmente, ¿no? Además de la verdad última, la compasión. Y por esto Buda señala que, por ejemplo, el primer paso que hay que tener presente es una comprensión correcta de la realidad. Si no nos planteamos la observación de la realidad, ¿hacia qué vamos a tener compasión? ¿Cuáles son los objetos de la compasión, ¿no? Para poder ejercer la compasión hay que tener claridad mental. Y para eso hemos de romper un poco, digamos, ese cerco de la ignorancia universal que toma como real lo que no es real, que concede entidad a las apariencias y ese culto a los conceptos que nosotros tenemos, y nos encontramos, en función de lo que dice, pues en una situación en que, bueno, la pérdida del significado, ¿no?, de la vida trascendental, pues precipita la del ser humano, ¿no? Y el ser humano, la vida es interdependiente, y de ahí la responsabilidad del ser humano, ¿no? La personificación de la vida consciente, digamos, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, esta evolución es el aspecto, cuando habíamos un poco, me habían preguntado sobre eso de la revolución biocultural.
Sí, ¿qué es? Explíqueselo para aquellos oyentes que no lo sepan.
Sí, eso... Eso nace, pues, digamos, en función de la compasión. ¿La compasión qué hace? La compasión es lo que diferencia al ser humano, digamos, sobre racional, del ser humano meramente racional, que puede experimentar un cierto tipo de amor, pero no una profunda compasión, no lo entiende, ¿no? Esa solidaridad radical, ¿no? Que ha de mover y que moverá de ahora en adelante al mundo sin lugar a dudas. Hemos de tener presente esto. Todo depende de todo. No es una verdad científica, de la relatividad cuántica. Eso pasa que nuestra mentalidad no funciona de un modo mecánico, ¿no? Pero todo depende de todo, y puesto que todo depende de todo, el bien común y el bien inseparable son inseparables. Y el bien, quiero decir, el bien común y el bien propio son inseparables.
Sí, pero lo que eso es lo que usted dice, lo hemos visto y en las redes sociales, pero es que parece que la dirección del mundo es exactamente la contraria. Cada vez hay más distancia entre el beneficio de unos y de otros. En fin, la desigualdad va en aumento, ¿no?
Efectivamente, efectivamente, en eso apunta lo de la revolución biocultural para denunciar eso. Bueno, de que todos modos es denunciado ya por mucha gente, ¿no? Pero bueno, claro, el asunto es que la usura es el pecado capital. Nunca tan bien dicho como ahora que hablamos del neoliberalismo y esas cosas en este mundo, la usura es el pecado capital. Ya, fíjese, que ya en el Evo, un místico cristiano alemán, el maestro Eckhart, decía, fíjese lo que decía, el futuro de una sociedad en la que la usura no estuviera prohibida sería la caída de los seres humanos en un abismo insondable. Unos se perderían en la abundancia, mientras que los demás perecerían en la miseria.
Pues
ya ve, hoy día, ¿no? Estos días yo he leído en la prensa, no en la prensa porque no la recibo, pero bueno, lo he leído en algún sitio, se calcula que en el próximo año, ¿no?, el 1% de la población mundial poseerá el 99% de los recursos del planeta. En el que ahora mismo 3/5 partes de la población perecen de hambre, explotación, persecución, pobreza endémica, etcétera. O sea, este disparate monumental, ¿de qué nace? Nace del culto a la ilusión del yo, nacen del egoísmo, nacen de la codicia, que es la lacra, es el cáncer de los seres humanos, ¿no? El materialismo... Bueno, yo lo veo así, ¿no? El materialismo tiende a apagar la conciencia, que debe ir siempre por delante de la ciencia y por delante del beneficio propio, ¿no? Es que es evidente, ¿no?, que el beneficio propio y el ajeno es que son inseparables, pero no como una cuestión moral. Es una cuestión de supervivencia, de la aventura, de la evolución de la conciencia humana.
¿Y cómo se despierta la Mayimpa? ¿Cómo se despierta esa conciencia?
Bueno, supongo esa conciencia pues se despierta observando la realidad, ¿no? Preguntándose, no tanto, se despierta levantando la mirada. Levantando la mirada de uno mismo, de su propio ombligo, de sus propias necesidades excluyentes. Así es como se levanta, ¿no? Y de otra manera, entonces la razón humana, que adultera la razón, adultera la necesidad animal de subsistir, la adultera transformándola en esta codicia capital que rige hoy el mundo. En lugar de encontrarnos en el viaje de la vida, esta aventura, el viaje del conocimiento, somos abrumados por el holocausto capital, ¿no?, perpetrado por la codicia de este mono maquillado de inteligencia que hoy día representamos, esa inteligencia hecha calculadora. Y el problema, entonces, al ver el problema grande, es cuando surge la compasión, ¿no? Al ver a los fanáticos del capital cómo se han convertido en el cáncer global, la plaga bíblica del siglo XXI, ¿no? Aparte de las crueles guerras, por ejemplo, de las que es el capital, cómo se han convertido en el cáncer global, la plaga bíblica del siglo XXI, ¿no? Aparte de las crueles guerras, por ejemplo, de las que somos víctimas, simplemente un pensamiento, ¿no? El hambre mata cada día más de 9 veces las personas que murieron en las Torres Gemelas. Y entonces se preguntan, eso no tiene causa. Todo tiene causa, no hay efecto sin causa, es imposible. Y al ver ese absurdo, en el que entonces surge la compasión, ¿no? Vemos que la razón, que desde esta perspectiva la razón se pone al servicio de la codicia sobre animal, que no animal, sobre animal, y subvierte así el orden de la evolución, amenazando el fin de la misma. Es muy grave esto.
Es muy grave y hay mucha gente que reflexiona sobre lo que nos está pasando, cómo hemos llegado, hasta dónde hemos llegado. ¿Usted cree que estamos llegando a un punto de inflexión, no solo en España, sino en el mundo, no sé? ¿Hay un cambio de paradigma, la Mayimpa?
Sí, un inmenso cambio. Hemos de tomar conciencia de que es el conocimiento el que conduce, desde luego, a un alto fin, a la evolución humana y a la felicidad y al bienestar y al sentido, y da sentido a la vida, ¿eh? Y esto se manifiesta cuando la razón se pone al servicio de la humanidad, ¿no? Libre de las patentes de propiedad que suelen ser de corso, ¿no? Y es ahí donde se inscribe el problema que vivimos como un problema de evolutivo, de la escala evolutiva. Llegamos a tocar techo en nuestra capacidad de evolución si no rompemos este cáncer, esa lacra de la codicia que se ha hecho ley, de un modo natural se ha hecho ley, ¿no? Y de ahí digo que la evolución de la conciencia que va desprendiéndose gradualmente de su animalidad, eso es lo que nos interesa resaltar. No discusiones, pequeñas discusiones políticas, ¿eh? A esto, a este desprendimiento de la animalidad, eso le llamo ecoevolución.
¿Y usted cree que los ciudadanos están por delante de la mayoría de los políticos?
¿Los
ciudadanos?
Bueno, sienten la necesidad. Indudablemente los políticos son esclavos de la mecánica política establecida, ¿no? Del sistema. Y es muy difícil, bueno, ahí tenemos el efecto Podemos, ¿no? Eso es una manifestación, sin lugar a dudas, ¿eh? No cabe duda, será más o menos posible o no. Pero por eso en ese sistema de evolución, digamos, lo que nosotros hemos de subrayar es la conciencia altruista, que va más allá de la medida de los intereses particulares y esas pequeñas cosas. En cambio, el egoísmo que justifica el espíritu de lucro de las empresas y eso es todo ese sistema que hasta ahora ha funcionado, el egoísmo es el caldo de la vida inferior, que justifica esa barbaridad. Por ejemplo, tengámonos en cuenta, lo tenemos anclado en el corazón, de que el pez grande se come al chico, reduciéndonos así racionalmente a meros animales en proceso involutivo. Muchas gracias, señores economistas. Son ustedes unas lumbreras, ¿no? En la cultura sobre racional, propia del Homo sapiens sapiens, eso de comerse los unos a los otros, sea físico o mentalmente, constituye un flagrante crimen, es una asquerosidad.
Ya, pero cuando habla...
La revolución biocultural, no somos peces, no nos comemos los unos a los otros, ni física ni mentalmente, no es nuestra naturaleza, no nos la pueden imponer.
Claro, pero se da cuenta que prima más el número, la economía, que el ser humano, y nos han llegado a convencer, y de hecho, pues bueno, muchas personas sienten que cuando le van las cosas bien y la economía empieza a recuperarse, pues se encuentran más felices. Es una confusión mental que tenemos, la Mayimpa.
Sí, pero esa confusión no es una confusión muy primitiva, es la confusión de la codicia, ¿no? Es la confusión del egoísmo, es otro tipo de animal. Mira, lo voy a decir en dos palabras. Hay tanta diferencia, estoy llegando al final para que quede claro. Hay tanta, y considero que hay tanta diferencia entre un ser racional, un ser humano, y un ser irracional, un animal. Hay tanta diferencia entre el ser humano y el animal, aunque es muy difícil, se podrían romper esas fronteras, porque tenemos ahí los orangután, un montón de cosas, los grandes simios, etcétera. Pero bueno, hay tanta diferencia entre el ser humano y el ser animal como entre el ser sobrerracional y el ser racional. ¿Y qué diferencia un ser racional de un ser sobrerracional? Que el ser racional busca solamente su propia felicidad fundamentalmente por encima de todo. Y el ser sobrerracional, en cambio, busca la felicidad de los demás. Y es la fuente de justicia social, es la fuente de la aventura de la vida, que sea feliz, que sea interesante. Pregúntenselo a los que trabajan en las ONGs. o a los que trabajan en asuntos sociales, todos los que trabajan para los demás son personas mucho más felices que las personas que trabajan para sí mismas, por muy ricas que sean, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está, ¿no? La naturaleza de las personas sobreracionales, digamos, que tomamos este nivel de conciencia, percibe con claridad meridiana que la felicidad propia y la de los demás son inseparables, ¿no? Y por eso llamo personas sobreracionales, que es lo que a lo que vamos todos nosotros, a aquellos que trabajan para la felicidad de los demás y que, por tanto, tienen claro que el bien privado es subsidiario del bien público. Este sencillo principio de que el bien privado es subsidiario del público cambia la orientación de la economía mundial y libera a los seres humanos de su esclavitud más fuerte. Es un viaje, estamos en un gran viaje, lo pasa que nosotros vivimos, somos transitorios, ¿no? Vivimos poco tiempo, pero el viaje de la humanidad puede ser muy bello, épico, es una cosa hermosísima. Ya incluso lo dijo Nietzsche, ¿no? Que el hombre era un ser inacabado, ¿no? A ver si podemos llegar a la plenitud, ¿no? Y esto significa, en definitiva, una mutación, ¿no? Una mutación evolutiva, específica, en la que por primera vez interviene el factor mente o conciencia, libre de creencias y libre de dogmas, como elemento decisivo y determinante para la transformación evolutiva que culmina, pues, con este establecimiento del ser sobrenacional en el planeta Tierra. Y entonces, pues ya todas esas cosas de los mercadeos, egoísmos y todo eso, mastodónticos, ¿no?, que han llegado a este extremo, pues eso desaparece, ¿no? Y en ese sentido,
usted es optimista al respecto, porque, en fin, viendo a la mayoría de los ricos, de los mercados y de ese mundo en el que nos movemos, desde luego.
Sí, bueno, no, desde luego en ese sentido no hay manera, pero me doy tiempo. Soy optimista en este sentido. Por ejemplo, la tesis de la revolución biocultural, de este ensayito de nada, ¿no?, de esa cosa, es en él digo que el fin de la anuncio el fin de la humanidad carnicera. Es que hay tanta diferencia entre el animal racional y el irracional, como la hay, que decimos, entre el racional, el sobreracional y el racional, que aún no se ha despejado de su piel de lobo el animal racional, ¿no? Aún la razón está al servicio del lobo, ¿eh? Y así pues no es un asunto que se pueda limitar a la política o a los intereses, no solamente, ¿no?, o a los intereses creados, ¿no? Es una revolución biocultural cibernética que va de la mano de la nube del cielo global, ¿no?, de eso que llaman IQLU, ¿no?, y del conocimiento libre de dogmas al que ahora vamos teniendo acceso. O sea, eso ya pueden hacer lo que quieran, que eso es imparable. O bien detienen todo el cambio tecnológico.
La Mayimpa, para terminar. Claro, usted tiene mucho tiempo para observar. Hablaba al principio de observar, ¿no? Sí. De salir fuera, de reflexionar. Y eso es lo que yo creo que también nos falta en estos tiempos tan convulsos, de tanto ruido. Nos hace falta silencio para combatir el aturdimiento, para despertar esa conciencia, la Mayimpa.
Precisamente en este camino de investigación lo primero que hemos de hacer es apaciguar nuestra mente. Digamos que nuestra mente son las aguas de un lago, de un mar embravecido, que están turbias, está levantado el lodo, etcétera. Cuando nosotros calmamos nuestras aguas mentales, esa turbidez desciende y queda como una capa de una alfombra de lodo, y las aguas se hacen transparentes. Y a partir de esta paz, las aguas se hacen transparentes, y entonces es cuando aparece la visión profunda, la inteligencia profunda, que puede observar la realidad de las cosas. Si no es a partir de esta paz, no hay visión profunda.
Pero Lama,
son entelequias muy interesantes, pero no visión real.
Pero Lama, me pongo en estos momentos en muchos oyentes con una vida muy complicada, con una vida difícil, con muchas dificultades para salir adelante. Los unos porque no tienen lo necesario y los otros porque tienen que defender lo mucho que tienen. Por lo tanto, tienen mucho ruido en su cabeza. No tienen tiempo para esa calma que usted y las personas que han elegido otro tipo de vida.
No, No, no tienen.
¿Qué les diría?
Ejemplo, yo le diré una cosa. En los retiros que hacemos, que pueden venir las personas que quieran, ¿no? Son retiros de meditación, en los que primero practicamos la pacificación mental que le he dicho y después la visión profunda, ¿no? Es muy bonito. A estos retiros no viene gente rica.
No.
No viene gente, no viene gente rica. Alguna vez que ha venido alguno casi se ha desmayado. No, están muy inquietos. No, de
no
verdad,
puede, no.
Experiencia,
sí, sí,
es una
sí.
experiencia mía. No viene gente rica. No viene gente ni familiares ni nadie que tenga posesiones. Eso viene nadie. Tienen muchas ocupaciones y muchas viven muy atribulados con sus asuntos, ¿no? Y claro, tampoco vienen los que pasan hambre, los que no tienen, etcétera, etcétera, ¿no? Es un camino a encontrar cuando uno está un poco libre de los extremos, ¿no? Tanto de la riqueza como de la pobreza, un poco libre del apego, un poco libre de la aversión, ¿no? Un camino medio. Es un camino para gente sencilla y que quiera, no sé, bondadosa, digo yo, ¿no?
¿Usted cree que es posible ser feliz teniendo solo cosas?
Si es posible ser feliz.
Sí.
En un mundo que todo son solo cosas.
No, para personas que tienen mucho, pero si es posible, sin preguntarse el sentido de la vida, otras cosas, el ayudar a los demás, como usted decía.
Ah, eso es lo maravilloso, pero si no, la vida es nacimiento, que ya ve las caras con las que nacen los bebés, más bien enrojecidas y llorando. Nacimiento, no es que sea pesimista, nacimiento, enfermedad, vejez y muerte, de eso no se salva nadie. Y después de estar con quien no se quiere estar y no estar con quien se quiere estar, etcétera, eso lo mismo le pasa a los ricos y a los pobres. Lo pasa que los ricos, pues por medio de la actividad que pueda dar el lujo y eso, pues se distraen un poco, pero eso es tomar refugio como las avestruces, ¿no? Son las que entierran la cabeza en la arena, ¿no? Y después, pues, es un golpe, todo eso es un golpe, es tremenda. La vida, no cabe duda, es la primera enseñanza de Buda, para que podamos tener un punto de partida. La vida es sufrimiento.
¿Y la muerte, la mayimpa?
El sufrimiento es la liberación, es la renuncia al sufrimiento. La muerte, de hecho, no existe. Yo tengo incluso un libro que se llama Buda, materialismo y muerte, que hago un análisis profundo del asunto de la muerte. Y ahí uno se puede convencer que la muerte existe físicamente, pero no mentalmente. Nuestro ser interior no se apaga con la muerte. Al separarse la mente del cuerpo, el cuerpo deja de funcionar, ¿no? Por eso nos damos cuenta de que todo es mente. Porque si la mente está fuera del cuerpo, los ojos no ven, los oídos no oyen, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces nos dedicamos a este camino, a cultivar la mente, el camino interior. Y el ser interior prosigue el viaje, ¿no? Uh-huh. De una manera u otra. Es un tema muy extenso, ¿no?
Muy extenso. Y recomendamos a nuestros oyentes sus libros, aquellos que quieran consultar su blog, lamayimpa.blogspot.com. Ahí tienen todo su pensamiento, toda su reflexión. Lamayimpa, antes Borja Arquer, ha sido un placer, de verdad, escucharlo.
Igualmente, Isabel, un abrazo grande. Y muchas gracias por todo.
A usted, un abrazo.